De hecho, tenemos hasta ahora al teléfono al académico de la carrera de Ingeniería en Minas de la Universidad de Santiago de Chile, la USACH, Juan Andrés Jarufe, para tratar de entender un poco qué ocurre precisamente con el trabajo minero, estas explosiones, por ejemplo. Juan Andrés, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenido.
Hola, buen día.
Hola. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes.
Sí, buenas tardes sí, ya. 12, sí, Juan Andrés, claro. Gracias además por haber esperado, ¿no? Pero estábamos ahí en directo con los familiares, con algunos trabajadores de la mina El Teniente que hablaban, por ejemplo, de las condiciones en las que trabajan hoy día los mineros, los subcontratistas particularmente, de estas explosiones que se hacen poco controladas. ¿Es algo más o menos frecuente hoy en día en Chile?
La verdad es que en el mundo... No escuché bien esa parte del anterior que dijeron de que era poco controlada, pero en el mundo la minería al profundizarse genera estos eventos sísmicos, que es porque al irse profundizando, al ir sacando la roca que queda in situ empieza a ir disminuyendo y por lo tanto las presiones empiezan a aumentar, hasta que en cierto momento las presiones rompen la roca. Eso es común en la minería en el mundo. Lo que no es común es la magnitud que ocurrió ayer, que es de 4.1 por ahí, eso es muy, muy grande. Yo creo que en el mundo quizá han habido dos eventos de ese tipo en la historia que yo conozco.
Y de acuerdo a eso de lo poco común, yo estamos hablando en el terreno de hipótesis, obviamente, ¿no? ¿Qué puede haber ocurrido para que sea así de esa magnitud? Porque también llama la atención.
O sea, es algo poco probable, pero que... yo creo que está dentro del aspecto de lo que podría ocurrir, pero es poco probable porque es muy grande. ¿Por qué podría ser esto? Bueno, aquí la causa de todo esto siempre es la minería. Si aquí no hubiera minería, no hubiera ocurrido este sismo. Sin embargo, la minería se puede... Es difícil hablar de este evento de alguna forma de poder predecirlo, eso no se puede hacer. ¿Hay algún potencial de que ocurra así? Medidas para contenerlo, yo creo que estaban. Todas las medidas que se pueden hacer en minería estaban implementadas. Vienen de otras minas del mundo a ver cómo Teniente fortifica, por ejemplo, cómo controla el peligro sísmico en términos de los horarios de trabajo, etcétera. Uh-huh. Es un tema de minería profunda, que es la que se está llevando acá, claro. Y eso es lo que finalmente desencadena, que se acumulen esfuerzos, se acumulen tensiones para que se libere esto en forma súbita. Ahora se supone que la minería, la forma en la que está planificada es que se vayan generando eventos más pequeños, o sea, pequeños entre comillas, claro, pero que son capaces de ser contenidos por la mina. Sin embargo, en esta ocasión, por un tema de que la naturaleza es heterogénea, hay variabilidad, hay propiedades que a veces no están tan bien mapeadas, no porque negligencia, sino porque no se puede muchas veces. Y ahí ocurrió este evento que es muy grande.
Juan Andrés, tú mencionabas que este evento grande se había registrado un par de veces solamente. ¿Y a qué se puede deber que haya sido precisamente tan grande?
Al tamaño de la mina. Si la mina del Teniente, no me sé exactamente las medidas, pero claro, creo que en superficie
es la más grande, aproximadamente sí,
como un kilómetro cuadrado de cavidad, y hacia abajo es como un kilómetro también, que si viene es una cavidad, es un hoyo que está relleno con un material quebrado, igual es una cavidad. Claro. Y eso genera una perturbación en todas las tensiones que hay en el entorno.
Tiene que ver entonces con la dimensión de la mina, pero podría tener que ver, por ejemplo, con que se utilizó más del explosivo necesario o recomendado.
No creo. El explosivo no causa un efecto tan grande. Este evento sísmico derrotó una ruptura de roca, se rompió una roca varios cientos de metros. Un explosivo no hace eso. Pero sí la excavación en general. No es el explosivo, no es la carga, no es la explosión, sino que es la remoción de roca, el aumento de la cavidad, lo que causa que se redistribuyan los esfuerzos y que pueda romper la roca.
Y eso, Juan Andrés, estamos hablando con Juan Andrés Jarufe, académico en Ingeniería en Minas de la USACH. Esto porque conversamos, no sé si alcanzaste a escuchar a familiares que estaban justo antes que estableciéramos este contacto, y una de ellas decía, hermana de uno de los mineros que está desaparecido, decía que la tierra avisa, ¿no? Que la mina avisa, que dice que tiene un sonido bien particular, y eso en términos muy coloquiales, sí, lo explica ella. Si pudiéramos explicar eso, ¿a qué se refiere? O efectivamente, si la mina, la tierra, la montaña avisa, lo pongo en comillas, por supuesto.
Exacto, el cerro está hablando, se está acomodando, está chicharrando. Ajá. Es porque estas tensiones que yo les contaba, estos esfuerzos que se acumulan, porque claro, como uno va excavando, la roca en sitio se va disminuyendo y se concentran los esfuerzos en esa roca que queda, se va rompiendo. Y se va rompiendo y va, cuando se rompe genera como un crujido. que ese crujido se escucha. Cuando uno va después de la tronadura, las siguientes 6 horas suele estar la frente crujiendo, suele estar sonando. Y ese es un crujido que se va disminuyendo después de la tronadura, porque el macizo se va acomodando, se van acomodando estos esfuerzos hasta llegar a un equilibrio. Pero hay ocasiones en las que este equilibrio no es tan fácil que llegue y la roca se sigue acomodando, pero como la mina también es tan grande, es difícil ir monitoreando en forma particular este acomodo, porque claro, también son muchas operaciones que están, hay mucho ruido, entonces es difícil identificar justo un proceso de ruptura en particular.
Juan Andrés, y obviamente hoy día estamos todos enfocados en este rescate de los 5 mineros que todavía están atrapados, pero luego de eso, ¿hay algún más o menos rango de tiempo que se podría manejar o hay algún tipo de acción concreta que hay que realizar para poder dar el vamos a que se pueda seguir trabajando en el lugar?
Bueno, en primer lugar hay que ver el nivel de reparaciones que hay que hacer. Para rescatar a las personas que están atrapadas, hay que ir limpiando el material que se cayó, acuñar, es decir, limpiar todo lo que pueda estar a punto de caerse, volver a fortificar y nuevamente volver a repetir el ciclo de seguir sacando el material que se cayó. Eso puede durar un tiempo considerable. Bueno, es que depende de la extensión del daño. Podría demorar un turno, podría demorar un poco más. Y después de eso hay que ver también que hay una investigación que va a tener que determinar cuáles son las condiciones para continuar.
Sí, y si hay responsabilidades del medio y después quiénes pueden continuar y en qué condiciones, efectivamente, porque además me imagino que se irán a reforzar las medidas de seguridad también, que usualmente deben ser altas. ¿En Chile los estándares de medidas de seguridad en la minería son de nivel mundial?
Son de nivel mundial. Como les contaba al principio, vienen de otras minas a nivel mundial de otras partes, vienen a ver aquí lo que se hace, a compartir experiencias y tratar de aprender todos con todos, porque esta es una problemática mundial. Este nivel de eventos sísmicos ha ocurrido pocas veces y es una preocupación de todas las minas que se están profundizando.
Bueno, es una situación entonces a la que vamos a tener que estar atentos, tanto respecto al rescate en primer lugar, luego a la evolución de las personas que están lesionadas y que están recibiendo asistencia médica, después a ver qué va a pasar con los trabajadores que tienen que volver cuando se, ojalá, repare de la mejor manera posible, y por cierto, finalmente el resultado de las investigaciones que dan cuenta de este caso que tú dices es uno de los pocos a nivel mundial, sobre todo por la intensidad. Juan Andrés Jarufe, académico de Ingeniería en Minas de la USACH, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes, que estén bien.
Gracias, Juan Andrés. Un abrazo.